un viejo amigo, tengo mucho gusto de saludar a un viejo y admirado amigo, ha sido director de La Razón, delegado de ABC en Cataluña, ha sido corresponsal, junto con Pablo Planas, que es otro fenómeno, autor de la familia Pujol Corporation. Se trata de José Alejandro Vara, al que bien conocéis muchos de los que estáis aquí. Señor Vara, mi querido amigo, buenos días.
Bueno, qué alegría, Carlos. Muy buenos días. Encantado de reencontrarnos, esto aunque sea en las ondas.
Esto es. Fíjate que se han escrito algunos libros sobre los Pujol, la verdad, muy muy interesantes. Yo creo que además la portada está muy bien elegida, esta caricatura del cuadro de la familia de Carlos IV, pero con el rostro de Pujol, ¿no? Porque esto da a entender que el pujolismo es como una especie de régimen, ¿no?
Claro, es un régimen, y bueno, lo que reflejamos en el libro es que además de un régimen también es una corporación, intereses, ¿no? Sí. Intereses en el que tomaban parte, bueno, pues algunos de los miembros de la familia. Eso es lo que en el fondo se puede definir como lo que ha sido una gran estafa, ¿no? Un gran fraude, porque Jordi Pujol, bueno, todos sabemos, se presentó como en su momento como el redentor de una patria que él se quería inventar y que nunca existió, y al final, pues mira, las cosas de la historia va a pasar precisamente a la memoria de los catalanes como el gran defraudador, por parte de los catalanes, con un gran sentimiento de que han sido engañados.
¿Cómo es posible que Pujol y su familia, que es una corporación y que desde luego tiene algunos comportamientos casi mafiosos, hayan saqueado Cataluña con negocios ocultos, evasión de capitales, evasión de impuestos, comisiones, trampas, todo lo que tuvieras, y eso haya sido posible durante tanto tiempo?
Durante tanto tiempo, y además que lo que decíamos, que en efecto cuando Pujol se presenta, hace la confesión que llaman, en Cataluña el día 25 de julio, mucha gente le vino de nuevas, no se había enterado de nada, no se había enclosado. ¿Cómo es posible? Pues mira, es posible primero por una confluencia de intereses en Cataluña que todos hemos sabido y hemos visto, aquel famoso 3% que denunció Maragall. Todo el mundo estaba en el ajo, por lo menos todo el mundo de la vida política y empresarial catalana sabía lo que se cocía, sabía lo que se ocultaba, y también no nos engañemos, porque desde Madrid, que dicen allí, pues se hacía la vista gorda. Y Pujol contó con la anuencia de los gobiernos, tanto del PP como del PSOE, el tema de banca catalana, y luego los compromisos del Pacto del Majestic. Mira, yo cuando llegué a Cataluña como delegado de la ABC, que era el año 92, pues cuando los Juegos Olímpicos y Jansson abrió allí la oficina, yo justo coincidí con que se daba el carpetazo del famoso caso Casinos, que fue el primer caso donde se desveló que había financiación irregular en Convergencia. Bueno, pues el juez del caso Casinos, que el Consejo del Poder Judicial le abrió un expediente y miró a ver por qué se había cerrado aquello, pues todo lo que vino a decir es que, en fin, que el fiscal no había colaborado, que no tenía información de la policía y que él lo cerraba por prudencia. Cuando había tal cantidad de datos, de testimonios y de pruebas en contra de lo que era Convergencia, pero se miró para otro lado, se daba carpetazo. Allí ha habido mucha complicidad, como bien sabes, Carlos, y evidentemente ahora, como es el fin del régimen, pues bueno, empiezan a salir estas cosas que de momento alcanza a la familia Pujol, pero va mucho más allá. Decía el responsable último del caso de Palau, que es el que nos ocupa ahora mismo, el señor Millet, decía, mira, es que en Cataluña estamos siempre las mismas 400 personas y estamos en todo. Pues esas 400 personas son las que han manejado todo este gran cotarro llamado el pujolismo, y bueno, pues ya van apareciendo. La labor de la justicia es lenta, pero yo creo que implacable. Hay cinco juzgados que están viendo el caso de la familia Pujol Corporation, y vamos a ver hasta dónde llega.
Pero a mí me da que hay una cierta tibieza, no voy a poner en duda el trabajo de magistrados, de fiscales, sí que sobrevuela sobre ellos, hay una especie de sábana flotando sobre ellos, de una cierta tibieza en el momento de analizar o de juzgar los comportamientos de la familia Pujol, que es una especie, efectivamente, que es el gran símbolo del régimen, del oasis, ¿no?
Hay una tibieza y hay una sospecha de voluntad de impunidad. Porque fíjate, toda la historia del caso Jordi Pujol Ferrusola, que evidentemente al margen de la confesión de que fuerza de alguna manera la confesión de Pujol padre y todo el asunto del abuelo Florenzi, bueno, pues lo destapa quien fuera su novia durante tantos años, María Victoria Álvarez, que yo creo es una heroína de todo esto que estamos hablando, pero entre que ella denuncia y que se la cita a declarar, en concreto el juez Ruz, en la Audiencia Nacional, pues pasa un año y pico. No sé si hay voluntad de mirar para otro lado o poco interés en meterle el diente a un asunto que, pues como lo del caso Casinos, que, bueno, pues la justicia no estaba particularmente sensibilizada, sin poner desde luego en cuestión la labor de los magistrados, pero sí que hay como una especie de poco interés en hurgar en un asunto que, oye, que han sido 30 años de puyolismo, 30 años de esa gran farsa, de esa gran impostura, y que, bueno, pues vamos a ver también hasta dónde alcanza, porque es evidente que en la comparecencia, no nos olvidemos, de Montoro en el Congreso, cuando le llamaron a él comparecido para hablar de este asunto, también dejó caer algunas ramificaciones que tocan directamente al actual presidente, ¿eh? Estamos hablando de que esta historia no simplemente se circunscribe a la familia, es sí, todo un partido.
Por eso llama la atención que, siendo así, es decir, existiendo, siendo, habiendo sido Artur Mas consejero de Economía de los gobiernos, algunos gobiernos de Pujol, estando en el puesto clave, de vigía, desde donde se ven los movimientos, ¿verdad? Las flechas, los vectores de los movimientos económicos, legales o ilegales, a este hombre, en la comisión de investigación que se realiza en el Parlamento catalán, no se le llame. Es decir, se pacte por parte de Esquerra y por parte, y le parezca muy bien al de la sandalia y al otro, que Artur Mas no vaya a declarar.
El pacto secreto, esto es la omertad, Carlos, la omertad que sigue imperando en Cataluña. Y recordemos la comparecencia del propio expresidente en el Parlament, Jordi Pujol, que iba a comparecer como acusado de todo, o por lo menos para dar explicaciones de todo lo que se le acusa y de lo que él mismo reconoció, y él terminó prácticamente insultando, acogotando y poniendo en cuestión a los propios diputados, ahí quitando a Albert Rivera y Alicia Sánchez Camacho, todo el mundo se plegó, incluido el PSC, no nos olvidemos, y al final él salió como vencedor. Nadie puede ir a comparecer a un parlamento y que le reciba la presidenta del parlamento y le reciban los diputados y coman con él y lo traten. Sigue teniendo esa anuencia de tantos años de poder, de hiperpoder, esa anuencia en la que un respeto reverencial que yo creo que con el paso de los años Cataluña se dará cuenta de lo que ha sido estos 30 años de puyolismo, pero ahora mismo como están enredados en a ver cómo montamos lo de la independencia y todas estas historias, pues todavía no ha calado suficientemente en la sociedad, ¿eh?
¿Y cómo ha sido posible durante todo este tiempo la falta de oposición? Es decir, que el PSC, que recordamos era un partido que tenía hasta hace poco, no sé cuánto, 50 diputados o 60 diputados, se conforme con el reparto que le toca. Y bueno, pues te vamos a dejar el área metropolitana de Barcelona, y no toda, y ya veremos si, bueno, y Barcelona hasta que te la quitemos. Y ahora, bueno, así está como está el partido, claro.
Así están, sí, la verdad es que están al borde de la extinción o de la desaparición, se han convertido en una especie de mascota de convergencia. Hombre, pues durante algún tiempo el PSC en algún tiempo sí que intentó, sobre todo cuando estaban aquellos capitanes del área del área metropolitana de Barcelona, en aquellos tiempos cuando Montilla y toda esta gente, bueno, pues eran españoles, es que claro, todos los hemos conocido. Y evidentemente hacían una oposición un poco más severa, pero no nos olvidemos, formaban parte, y se ha demostrado que formaban parte del mismo montaje. Y el PP, pues también un poco como lo que pasaba con el PSC. En Madrid necesitaban el voto de convergencia para la gobernabilidad, que decía Pujol, y tenían la llave de Madrid. Y además yo recuerdo cuando decía Miquel Roca, es que a veces cuando vas a Madrid te da un poco de vergüenza porque suena demasiado el ruido de la caja registradora. O sea, ellos ofrecían sus escaños, a cambio de lo que era, de los dineros. Y todo el mundo estaba en la misma representación, formaba parte de una misma función, y eso les pasa factura. Ya vemos, el PP está ahora mismo, pobrecito, bastante en la indigencia electoral, y el PSC es un partido abocado, yo creo, prácticamente a convertirse en un partido testimonial en Cataluña.
Sí, señor Vara, le voy a hacer una pregunta que se hace mucha gente en la calle, a ver si usted tiene respuesta. ¿Por qué no hay ningún Pujol en la cárcel?
En Cataluña.
Sí, señor Vara, le voy a hacer una pregunta que se hace mucha gente en la calle, a ver si usted tiene respuesta. ¿Por qué no hay ningún Pujol en la cárcel? Hay muchísimos casos de corrupción que por muchas menos cantidades el juez decreta el ingreso en prisión preventiva pues, de forma inmediata. Aquí estamos hablando de casos en los que las sospechas de los informes de la UDEF que se han filtrado pues hablan de 2.000, de 3.000 millones de euros que han podido ser blanqueados. Y no hay ningún Pujol en la cárcel. A mí me han dicho desde dentro que es probable que todo esto sean sospechas, pero que pruebas contundentes contra los Pujol hay muy poca.
Mira, la verdad es que cuando Lesmes, el presidente del Tribunal Supremo, decía el otro día, comentaba lo de lo complicado que es jurídicamente armar una acusación de estos delitos que estamos hablando, delitos económicos, que es verdad que hay que actualizar nuestro Código Penal, cuando dejaba caer eso, podía ser uno de los motivos. También podía ser algo de lo que estamos hablando, de a lo mejor un escaso vigor a la hora de la actuación de los jueces. Está claro que pruebas hay, y particularmente contrapruebas, y además bastante contundentes, en especial contra alguno de los hijos. Es muy posible que algún otro juez, a lo mejor con estos mismos datos, hubiera actuado de una forma bastante más imperativa o rotunda o contundente. Pero de momento ya estamos viendo que va todo muy lento, es complicado, también es cierto que cuando se piden determinadas rogatorias a países, pues Suiza o Andorra, se muestran remisos, hay una escasa colaboración, pero bueno, yo confío en que, aunque la situación vaya lenta, el proceso vaya lento, la instrucción no va todo lo rápido que la gente querría ver, nuestra justicia actúa, pero es cierto que es muy lenta, lo decía ayer Esperanza Aguirre, y eso a la gente, pues bueno, le desanima y hace pensar en que hay gente ahí, hay posibles personajes que están realmente tratados de una forma diferente al resto de los mortales. Y eso está pasando, y hay un manto de sospecha con cómo está funcionando toda esta historia. Pero yo insisto en que confío en el juez Ruz, por lo menos mientras esté la labor de la justicia, el juez Pedraz, que por ejemplo lleva el caso de Olegué. Hay historias que tarde o temprano van a caer por su propio peso, como decía el propio Pujol en su comparecencia.
Recuerden ustedes, la familia Pujol Corporation, en la editorial Estela Maris, firmado por Pablo Planas y mi querido amigo José Alejandro Vera. José Alejandro, te mando un abrazo muy fuerte, hijo.
Bueno, muchas gracias. Otro para ti. Gracias por todo.
Hasta siempre, amigo. Hasta siempre.